Ya estamos en. Vale. Bueno, la semana pasada nos quedamos, recordad que estuvimos viendo los sofistas, ¿no? Lo vimos muy rápido, lo tenéis en el libro un poco más ampliado. Pródico, el maestro de Sócrates, el arte de la rétor. Se escucha abajo.
A ver si me lo tengo que poner. Soy yo mejor así. Vale, pues me lo engancharé. Quitaremos esto, que total, se cae. Se me oye bien ahora. De acuerdo, vale. Bueno, pues como os decía, la semana pasada vimos un poco ese cambio hacia el ser humano, ¿no? Hacia el mundo del sofismo. Sofos, sabio, aquel que se vende, que vende su sabiduría a cambio de dinero. Y la importancia de los sofistas es básicamente esto, que van a coger y se produce un cambio. La filosofía con el mundo sofista entra en una serie de cuestiones que van a cambiar totalmente el panorama de la filosofía y van a servir para que luego Platón y Aristóteles se rompan la cabeza intentando explicar todo ello. Bueno, ya hemos visto que los sofistas son escépticos y relativistas. El escepticismo. ¿Puede el ser humano conocerlo todo? No. Por lo tanto, todo es relativo. Si todo es relativo, podemos tomar ese relativismo desde un punto de vista, digamos, de conocimiento, desde un punto de vista científico. Por lo tanto, asumo que no puedo conocerlo nada. Si tomo un relativismo moral, me convierto en un jeta de mucho cuidado. Porque es bueno lo que a mí me va bien. Y a los demás, pues ya irán aprendiendo, ¿no? Es así. Que es lo que se convirtieron los sofistas. En puros demagogos, y enseñaban a hacer estas cosas, y hoy en día, de hecho, un sofisma, ¿qué es? Es un argumento tendencioso y capcioso. Es así, viene de su nombre, ¿no? Y sobre todo el individualismo, porque iban hacia el individuo. Claro, aquí hemos hecho un giro. Ya el arjé, el principio, ya no está en la naturaleza. O sea, aquí lo buscan en uno mismo. El ser humano se convierte en el centro, hasta la llegada, no es la llegada, ya sabéis que esto cronológicamente no es así, pero hasta este modelo de pensamiento lo que hace es coger y decir, bueno, hasta ahora lo que hemos visto es el ser humano como espectador que intenta entender lo que tiene delante. Pero si para entender lo que tiene delante tengo que implicarme yo mismo, eso es el problema, ¿no? Bien. ¿Por qué? Escepticismo porque la percepción nos permite llegar a lo que percibimos, no más allá. Y esto lo va a utilizar, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles va a decir, yo solo puedo conocer aquello que toco. Y ahora os enseño este mouse. Yo solo puedo conocer esto. No puedo conocer otra cosa. No puedo conocer qué hay detrás de esto. ¿Me explico? Por lo tanto, mi conocimiento es limitado. Claro, Aristóteles dirá, vale, pues yo a partir de este ratón y de la botella que tengo de gel y de todos los aparatos que tengo aquí, puedo intentar explicar el mundo y ya veremos lo que es lo inamovible, la parte de Parménides y todo esto, ¿no? En el relativismo es la relatividad de la ley y la moral, que es peligrosísimo para las relaciones humanas. Porque la ley, estamos en lo de siempre, si lo haces tú, es malo, pero si la hago yo, está estupendo. Eso no es justicia, ni mucho menos. Lo justo es el equilibrio griego, lo que pretende, ¿no? Ese relativismo moral amargo, ¿no? Y el individualismo nos llevará también a esta división de la naturaleza. El ser humano se va a mover por lo que es el derecho natural. Ya lo iremos viendo ahora con los siguientes autores, con Sócrates veremos alguna cosa sobre lo que es el derecho natural. Esto irá cambiando a medida que lleguemos siglos más adelante, lo veremos, ¿no? Bueno, en resumen, los sofistas, ¿para qué sirven? Desplazan el eje filosófico de la naturaleza al ser humano. Se inicia el giro antropológico. Como ellos viven del rétor, son rétor. Retórica, palabra, pensamiento. ¿Confianza en qué? En la razón y lo que nosotros utilizamos para expresar la razón, que es el lenguaje. Bien, como os he dicho, esta retórica, esta llevada a los límites, son sofismas que quedan muy bien, pero no dicen nada. Y el relativismo, todo depende del sujeto, y ya van a diferenciar entre el derecho natural o derecho positivo, es decir, entre el derecho del mundo, del cosmos, y el derecho humano. A ver, los exploradores del siglo XIX se maravillaban o se llevaban las manos a la cabeza por ver que había tribus que todavía tenían la sana, insana, o cada uno que lo califique como quiera, costumbre de comerse al enemigo muerto. Claro, a nosotros eso nos horrorizaba, pero para ellos era lo más normal del mundo. Claro, esto les llevaba a pensar que hay un derecho que es un orden natural, un cosmos, que tendría que ser ese derecho, pero el ser humano tiene derecho a sacar las leyes que quiera. Cada sociedad se organiza de una manera. ¿Es mejor o peor? Cada uno, desde nuestro punto de vista, una nos parecerá bien, otra nos parecerá mal. Pero si esa sociedad funciona de esa manera y funciona, pues para ellos será lo mejor. Luego entraríamos en otros campos, pero bueno. ¿Y qué ocurre con esta diferenciación de derecho natural o positivo? Esto luego lo tenéis, lo podéis bajar si queréis y demás, ¿no? Pues empezamos con una cuestión fundamental en los sofistas, la filosofía moral. Hasta ahora, en los presocráticos que hemos visto, no hemos hablado de moralidad. Si acaso algo en los pitagóricos, pero ni los milesios, ni Parménides, ni nada, no comentan nada de la parte moral. O si lo comentaron, no nos ayuda. También hemos de decirlo. Pero ellos sí, hablarán de la moralidad, de la relación del ser humano, porque ha habido este giro antropológico, entonces se fijan en ello. Se fijan en el ser humano. Por lo tanto, al hablar del ser humano, dime. En los mitos lo que había era una cuestión que era, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Los libros de texto, en los colegios, en la universidad y todo eso, son los paradigmas del conocimiento. Entonces, hoy en día se supone que esos libros de texto son neutros y te enseñan la ciencia pura y dura, se supone, porque no lo son. Pero en aquella época los paradigmas eran las obras de Homero, eran todas estas obras. Ahí estaba la mitología también, ahí estaba toda esa narración, estaba todo el funcionamiento moral. Claro, había una moralidad que no era buena. Y contra eso funcionará Sócrates y funcionará Platón y Aristóteles. Porque pretenden lo que llaman ellos el bien común. Es decir, yo puedo hacer algo que moralmente para mí sea estupendo, porque me voy a forrar o me voy a favorecer, y si alguien queda por el camino, pues peor para él. No, hombre, no, somos iguales, ¿no? Es, digamos, el antecedente de liberté, égalité, fraternité de la Revolución Francesa, que lo que hace la Ilustración es recuperar precisamente todas estas cuestiones. No podemos entrar a fondo porque es que no da el tiempo, ya os digo. Necesitaríamos 12 horas para Platón, 12 para Aristóteles y todo esto, y lo tenemos que ver muy rápido, ¿no? Entonces, sí, estaba ahí. La moral de los pueblos griegos estaba ahí, en ese mundo. Pero claro, es una moral de los dioses, que los dioses son unos, por decirlo fino, malnacidos en ese sentido, porque cogen y son capaces de matar a la gente, a engañarlos, a hacerle mil cosas. Que al fin y al cabo era una imagen de lo que es el ser humano. También eran capaces de las mayores cosas y demás, ¿no? Era eso, esa era la parte. Sin embargo, la filosofía moral, en cuanto a la igualdad entre los seres humanos, que también es muy relativo, lo veremos con Platón, y esto sí, los seres humanos somos iguales, si hemos nacido atenienses. Si no hemos nacido atenienses, puede ser esclavo perfectamente. O sea, son los primeros que lo plantean, pero no desde el punto de vista actual. Ahí está. Y luego los sofistas también rechazarán a esta mitología clásica, que son estos dioses, que son una panda de, con perdón de la expresión, capullos, porque si leéis la mitología, son malos hasta decir basta, porque no es que fuesen ellos malos, sino que mostraban las pasiones humanas. Envidia, celos, no sé qué, no sé, el mito de la manzana de oro. Cogen al pobre Paris, ¿no?, que es hijo de un rey, pero va a causar la desgracia en su pueblo. Entonces su padre, el rey, lo manda con un pastor a que cuide ovejas. El niño está por ahí, o joven, está por allí criando esto, y cuatro diosas y tres diosas se disputan a ver quién es la más guapa. Entonces cogen, vamos a coger al pastor. Y el niño, y él tiene que elegir, ¿qué cogerá? La sensualidad. Ni la sabiduría, ni nada de eso, sino la parte material. Entonces ahí la diosa Discordia mandará la manzana a ver a quién se la da, porque la fiesta no la habían invitado. Entonces la diosa se les va, y esto. ¿Cómo acabará la guerra de Troya? Miles y miles de muertos. Claro, esto es lo que enseñaban ellos. O sea, estos eran los viejos dioses, estas tarrentillas, estas cosas. No, los sofistas ya van por otro lado, van hacia el ser humano. Y empezamos ese giro. Y el mayor sofista que tenemos es este señor. Aquí tenéis este cuadro neoclásico en el que se representa a Sócrates tomándose el cubata de cicuta. Sócrates fue condenado a muerte por los tiranos. Atenas ya no era lo que era, había caído en manos de los espartanos y todo esto, los cien tiranos y demás, ¿no? Y entonces fue condenado por asabía, por impiedad. Y luego también por perversión de menores, no como lo entendemos hoy en día, sino que lo habían condenado por sus ideas, hoy diríamos por sus ideas políticas. Y él, en lugar de huir, fue consecuente con lo que tenía que hacer. Ahora veremos un poco su vida. Bien, nace hacia el 470 a.C., en el siglo V, condenado a muerte por impiedad, es decir, corromper a menores y no creer en los dioses, y morirá, pues, 71 años después, en el 399 a.C., ¿no? Morirá voluntariamente porque, ya os digo, no quiso huir. Fue consecuente con lo que decía. Porque Sócrates es moral. Hemos visto que los sofistas inician la etapa moral. Y él es el gran introductor de la moralidad en la filosofía. Luego Platón y Aristóteles ya veremos otras cosas. Tened en cuenta, por ejemplo, ya por adelantaros cosas del segundo cuatrimestre, vamos a hacer un poco de spoiler, ¿no? Cuando veamos a Kant, habréis oído hablar de sus famosos juicios. Habréis oído hablar de las críticas. Kant hizo su obra la estructura en tres partes. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio estético. La crítica de la razón pura es la ciencia, el pensamiento, cómo pienso, cómo puedo pensar. La crítica de la razón práctica, ¿qué es? La moral, es la parte moral. Su imperativo categórico. Actúa de tal forma que todos podamos ser iguales o podamos querer todo lo mismo y todo esto. Y luego el juicio estético, que lo dejó para las cosas que no entendía, como es el arte y cosas de eso, ¿no? Pero con Sócrates, con los sofistas, empieza la parte moral. Porque a partir de este momento, la relación entre los pueblos se tiene que regir como si fuese una ciencia. Y tiene que haber unas leyes comunes que todos aceptemos y que nos sirvan a todos y que no discriminen. Aún estamos en ello, ¿eh? O sea, no os preocupéis, y de aquí a mil años seguiremos todavía con esto, ¿no? Porque lo impondrán de una manera o lo que sea. Vale. Tiene dos etapas, Sócrates, básicamente, por seguir un poco el libro. Una primera, que es sofista, porque crece con los sofistas, ya hemos visto quién fue su patrón, su mentor y demás. Cercano a físicos y sofistas, sus enseñanzas son transcritas por los discípulos, y luego los abandonó, los superó. Fue más allá. No llegaba a eso. Él propiamente no hará filosofía como lo entendemos metafísica, de más allá del mundo. Él va a desarrollar la parte de la moral. Y es lo que va a influir en todas estas personas. Aquí hay representados distintos filósofos que son los que van a crear las escuelas. Falta uno. Falta Platón, que ese día estaba enfermo. Y lo cuenta él en sus obras. Vale. Desarrolla su pensamiento propio, recordado por Platón o Aristóteles. Y luego, Si vemos a Platón, leemos a Platón y Aristóteles, Sócrates, digamos, parece muy serio. Pero si cogemos a Jenofonte, que también lo trata, Platón debía ser un insoportable, un cachondo insoportable, ¿no? Ya veremos cómo funcionaba, porque era muy, muy ácido. Era alguien que buscaba, ya lo veremos, la mayéutica, si lo habéis leído, la mayéutica socrática, ya veremos a ver eso qué es, ¿eh? Y ya buscaba a las personas. Entonces, Jenofonte cuenta su parte, digamos, más graciosa, ¿no? A ver, si cogéis la biografía de un gran personaje, según que lo haya escrito, será un santo, y según que lo haya escrito, será todo lo contrario, ¿no? Pues es un poco este juego. O sea, Sócrates era una persona muy peculiar, muy querida y odiada a la vez en Atenas. Tenía detractores y favorables, ¿no? Bueno, Sócrates lo que va a hacer es una revolución del espíritu humano. El ser humano es el centro de todo. Si con los sofistas ya han girado hacia el personaje, Sócrates lo mete en el centro. ¿Por qué? Considera una serie de cuestiones. Los sofistas, fijaros en esta segunda etapa, los sofistas dicen que todo es relativo. Pero Sócrates dice que no, que tiene que haber una verdad universal. Tiene que haber algo, a ver, tiene que haber algo sobre lo que sustentar el mundo. Tiene que haber una verdad que sea universal para todos. Tiene que haber algo que sea para todos igual, ¿no? No me sirve ese relativismo, si a mí me va bien y si no te aguantas. No, tiene que haber algo que de alguna manera... de derechos, de todo lo que es el comportamiento humano uno hacia otro y demás. Tened en cuenta que Aristóteles, por una de las cosas que se conoce, es precisamente por un término... Los griegos eran muy aficionados a la geometría, matemáticas y todo eso, y Aristóteles es uno de los máximos representantes del término el justo medio. Ni mucho ni poco, sino el justo medio. Buscaban siempre el término equidistante, el término de equilibrio entre las cosas. Ese es un poco el fondo. De ahí que, por ejemplo, en el arte, pues Praxíteles tenga la curva, haya las proporciones clásicas, hagan todo esto. Porque ellos buscan el cosmos, buscan ese orden. Entonces, dentro de este orden, tiene que haber algo que sea absoluto, tiene que haber algo que sea una verdad. O sea, tiene que ser algo así, que no puede ser que cada uno de nosotros, los que estáis en casa, los que estamos aquí, consideremos que las cosas solo son buenas y nos favorecen. Tiene que haber un punto medio en el que pueda favorecer a todos. Un bien común, porque sería un bien común, ¿no? Bueno, esta verdad universal, ¿puedo conocerla? ¿Cómo podría conocerla? Plantea él, a través de la razón. Ciencia. No es ciencia, ¿eh? Esto será Aristóteles, pero la razón es la que me llevará. Nada de darle al relativismo moral y demás, ¿no? Bueno, si existe esta definición universal, esta verdad universal, ¿la puedo conocer físicamente? No. Es algo que se me escapa de las manos. ¿Cómo la puedo conocer? Con este. A través del razonamiento. O sea, los sofistas se plantaban y decían, todo relativo, por lo tanto no sigo pensando. Y Sócrates se aparta de ellos porque considera lo contrario. No, tiene que haber algo que nos haga todos iguales, por decirlo en lenguaje moderno, pero claro, eso yo no llego a conocer eso. Ya empezamos a imaginaros, yo puedo conocer la figura de Dios, no. Pero todos los grupos humanos que hay en el planeta, todos creen en algo. Da igual, que sea uno, muchos, pocos, sea la naturaleza, sea Avatar o sea Snoopy, me da igual. El ser humano tiene tendencia a creer que hay algo superior a él. Me da igual la religión que queráis coger, del lugar del mundo, pero siempre en el fondo hay un componente religioso supranatural e incluso las que son naturales, de alguna manera, también enfocan hacia algo más allá del árbol o la naturaleza o lo que sea. A eso se refiere él. Yo puedo, sé que hay una verdad universal, pero no puedo conocerla. Ese concepto que nos hace llegar a creer, todo eso no lo conocemos. ¿Cómo puedo deducirlo? A través de la abstracción conceptual, es decir, a través del pensamiento, los conceptos. Yo puedo empezar a utilizar una serie de conceptos que me llevarán más allá. Los griegos son los inventores, por decirlo rápido, del neutro. Las palabras, como siempre digo, a los alumnos no tienen sexo, tienen género. Ya sabemos que la clase política pues considera que las palabras tienen sexo y no tienen género. Pero bueno, a lo mejor les hubiese sido mejor estudiar un poco más. Las palabras tienen género. Cada lengua les pone el género que les da la gana. Pensad un hecho. Coche en alemán es das Auto. Es neutro. En francés o en italiano, la voiture, femenino. Para nosotros es el coche o el automóvil, masculino. No tiene más relevancia. ¿No? El género que se utiliza en cada lengua. ¿Qué pasa? Que esto lo ha convertido en un problema que no es, pero bueno. Los griegos tuvieron la gran ventaja de crear el término neutro. Yo puedo hablar de la belleza, pero si hablo de lo bello, de alguna manera vuestra mente se eleva un poco más. La belleza puede ser algo físico, pero lo bello, automáticamente vuestro cerebro se queda preparado para pensar en algo que va más allá de lo puramente material. Por eso hablaba de estas abstracciones, porque a través del lenguaje y utilizar el término neutro, la mente se les iba más allá de la realidad material y puedes empezar a especular con otras cosas, ¿no? Lo divino, incluso lo humano. Somos seres humanos, pero lo humano es un concepto que está por encima de los individuos, ¿no? Si no estuviese el neutro, ¿qué dirías? El humano, la humana, de humane, lo que sea, no. Pero dices el lo humano, de alguna manera nos engloba a todos. ¿Entendéis el término neutro? Pues con este término neutro, de alguna manera el pensamiento griego pudo desarrollar estos conceptos abstractos. Fueron los sofistas, lo que pasa es que ellos lo utilizaban para otros fines. Sócrates le da la vuelta y hace esto, ¿no? Bien. ¿Cuáles sus conclusiones? Conocer lo universal, lo que siempre es, y esto no es Parmenides, lo que es y lo que no es, no es. Ya estamos aquí liados, ¿no? Y lo universal lo proporciona la realidad. Es decir, hay algo que es eterno y solo puedo conocerlo si lo toco. ¿Que era Santo Tomás el que metió el dedo en la llaga? A Jesús, a Cristo, que le dijo, que no eres tú. Sí, venga, pon el dedo aquí. Es decir, el ser humano necesita tocar las cosas. Pues lo que dice Sócrates es, esto neutro, esto lo humano, lo divino, se me escapa, no puedo tocarlo. ¿Qué puedo tocar? La realidad que me envuelve. Y a partir de ahí, a través de la razón, puedo intentar saber qué es. Él plantea esta base, que luego Platón y Aristóteles la van a desarrollar cada uno, veremos cómo. Bueno, pues este es Sócrates. Bueno, la mayéutica. La mayéutica es esto de aquí. Un examen moral del alma que pretende encontrar las ideas verdaderas. ¿Para qué? Para alcanzar la acción justa, lo justo, lo que hemos hablado, ese término medio, que pueda servir para todos, el bien común, diríamos. A Sócrates le preocupa la moral. Él es el gran desarrollador de la moral. Busco algo que nos pueda servir a todos, al bien común. Bien. Pero se plantea una pregunta. Yo quiero obrar bien. Pero si a mí me dicen desde pequeño que obrar bien es ir abriendo cabezas por ahí, yo empezaré a ser un asesino en serie y creeré que estoy haciéndolo bien, ¿no? Por decir una barbaridad. Entonces, ¿qué se pregunta? Hay que conocer lo que es recto, lo que es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Y esto qué te permite? Vivir conforme a como tienes que vivir, que es dentro de esta rectitud, de este mundo, de esta armonía y demás, ¿no? Claro. Para obrar bien tengo que saber qué es lo bueno. Casi nada se preguntaba, ¿sabes? Estaba en ello, ¿no? Bien. ¿Cómo puedo llegar a eso? Ya os digo, no tenían televisión ni nada y le daban vueltas a la cabeza. Bien, ¿cómo puedo conocer lo que es lo recto, lo justo? Por decirlo en términos que nos entendamos. En primer lugar, toda la educación que tenemos todos, aunque alguien diga que no, es así. Todo la tenemos mediatizada por algo. Mediatizada por alguna cosa, por algo. Entonces, tenemos tendencia a pensar que las cosas son según nuestros intereses, o nos gusten o no nos gusten y tal, ¿no? Esto es como lo típico. Yo soy de un equipo y los demás no juegan bien. Solo juega bien el mío, o al revés, ¿no? Cualquier tontería de esta. Vale. ¿Cómo lo va a hacer Sócrates? En primer lugar, he de resetear el disco duro. He de borrar toda la información y hemos de empezar de nuevo. Para llevarlo, Sócrates se coloca en posición de no saber nada y aprenderlo todo. ¿Cómo lo hacía? De un tocanarice de mucho cuidado. A través de la inducción, llevaba a los que tenía delante, desde un caso particular al general, decía, bueno, tú crees que esto es así, ¿no? Sí, bueno, pero esto si lo ampliamos a esto, o si fuese esto, poco a poco, y llega un momento y decía, pues oye, no tengo ni idea. Y en ese momento decía, vale, ahora podemos empezar a montarlo. O sea, poco a poco nos hacía reconocer a la gente que lo que se sabía era, esto es un chiste que encontré por internet, que es lo mejor. Ha llegado el momento en estos diálogos, ¿estáis preparados? Sí, Sócrates. Y este otro, qué bien. Ahora es cuando Sócrates nos hace preguntas y nos hace quedar como imbéciles. Que es la parte que más me gusta. O sea, chiste es malo, ya lo sé. Pero realmente es así, o sea, no es que te haga quedar como imbécil. En latín, la etimología de imbécil es imbaculum, es alguien que necesita un bastón. En este caso, intelectual. Yo cuando viene un crío con un bastón le digo, ¿qué? Imbaculum. Ya lo saben porque ya se lo explico muchas veces y ya se ríen, ¿no? Porque si se lo digo de golpe se enfadan. Pero, es decir, nos hace quedar como imbéciles, pero intelectuales. Es decir, nos hace quedar porque pensábamos que conocíamos algo y resulta que no estamos seguros. Es decir, su método en aquella época, hoy en día quedaría un poco así, pues lo que hacía era darse cuenta a la gente que su conocimiento no era tal. Entonces, a partir de ahí, estás en disposición de aprender de nuevo. Esa era la forma que él pensaba que la llevaba a cabo a través del razonamiento, ¿no? Es irónica. Siempre se resustenta en varias fases. La refutación, que es la fase en que te obliga a reconocer que eres tonto, a reconocer la propia ignorancia. A partir de ahí, te hacía un planteamiento y empezaba a profundizar. Y la mayéutica, mediante preguntas, va haciendo que el interlocutor descubra nociones en él latentes. Mayeusis, en griego, es parto, nacimiento. Su madre era comadrona. Y se inventó este sistema, es decir, desde cero te ayuda a parir el conocimiento, te ayuda a sacar esa información que realmente tenemos todos. Lo que pasa es que te lo saca, diríamos hoy en día, con forceps, ¿no? Te hace reconocer lo que no sabes y esto. Esto era la mayéutica socrática, ¿no? Claro, era una comadrona espiritual. Evidentemente no era algo físico, ¿no? Vale. ¿Cómo lo hacía? A través de la lógica. Una lógica imperfectísima. Hay que reconocerlo, porque hoy en día no tiene nada que ver. Si alguno de vosotros quiere hacer algún día filosofía, tendréis asignaturas de lógica hasta para aburrir. Y no tiene nada que ver con eso. Era una lógica imperfecta comparada con la de hoy en día, pero es el primer paso de la humanidad en ese sentido. Por lo tanto, Sócrates es importante por esta parte moral. Porque solo a través del conocimiento puedo conocer la auténtica verdad. Y si conozco la auténtica verdad, obraré bien. Ok, ese es el planteamiento. Es decir, mis conocimientos son inexactos. Necesito borrarlos y, a través de la razón, razonamiento lógico, llegar a unos conocimientos que sean verdaderos. Esos conocimientos verdaderos me llevarán a conocer el mundo y, conociendo el mundo, podré obrar de acuerdo con la realidad. Obrar bien. Este es el resumen, estas dos frases es el resumen de todo lo que os he dicho hasta ahora, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, Sócrates lo que hizo fue eso. Desarrolló la lógica, el razonamiento, que luego Platón y Aristóteles llevarán al culmen. Luego ya en la escolástica medieval, ya lo veremos, también irán hacia adelante, ¿no? Bien, pues ya tenemos que a través de la lógica tenemos ese conocimiento, ¿no? Otro de los puntos fundamentales que tenéis... En el libro tenéis el método práctico de Sócrates en la página 72. Su método es el intercambio comunicativo en el diálogo, y el diálogo es el camino hacia el logos. Día, logos. Día son dos, que logos comunican, que conocen. Lo tenéis por aquí. Precedía desde una definición menos adecuada hasta la más adecuada, más o menos es el resumen en lo que os he hecho, ¿no? Bueno. Luego, otro punto. La parte de la teoría moral, también la hemos visto por encima. ¿Por qué es importante? Hasta ahora, también, los filósofos que hemos visto, la parte del alma, no. Lo buscaban en la naturaleza. Los pitagóricos sí que creían en el alma, en ese espíritu, eran un poco así, pero bueno. La esencia del hombre, la psique, en griego, pregunta por la naturaleza y realidad última del hombre. Es decir, ¿qué somos en el fondo? ¿Cómo lo podemos decir? Unos hoy en día creerán que somos, pues eso, como decía Punset, que éramos un cuerpo que tenía electricidad y cuando se acababa la pila, pues acababa todo y ya está, no hay más. Otros consideran que no, que hay algo más en nosotros que se mueve. Los griegos esto le llamaban, la relación, lo hemos visto, amor-odio. Lo llamaban neuma, que es aliento, fuerza vital, espíritu. Eso, si cogemos el concepto de espíritu o alma, ya nos da la idea, ¿no? Entonces, esta alma, en los misterios órficos, funcionaba. Consideraban que era dos partes del ser humano. Y Sócrates la coge. Fijaros que la coge porque él, sin llegar a la filosofía, también estamos aquí viendo lo que os comenté de Heráclito y Parménides. El ser humano es eterno, de alguna manera. Nosotros somos como nosotros, lo que os digo siempre. Cogete una foto antigua y ya está. Y dice, soy yo, pero no soy yo. ¿No? Entonces, hay una parte que en teoría tiene que ser eterna. Ayer, y Aristóteles y Sócrates lo que hizo fue cogerlo, pero para la parte de la moral, que era el alma, ¿no? Y esta alma, esta parte inmaterial, Platón y Aristóteles la asumen. Bueno, el alma. Alma que lo distingue de cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Os he puesto que no es el daemonium socrático, presocrático. Los daemoniums, los demonios griegos, no tienen cuernos. Ahora que viene aquí Halloween y todo esto. No, no tienen cuernos, ni rabo con punta, ni cosas de estas. Los daemonions vendría a ser los pepitos grillos de los griegos. Es decir, la típica imagen de las películas que se pone uno a pensar y aparece un angelito en un lado y un demonio en el otro. No hagas esto, hazlo, no sé qué. Esto sería el daemonium, sería esa voz interior que te dice cómo tienes que hacer o dejar de hacer, ¿no? Vale. El alma no es este daemonium, no es esta cosa que te dice lo que tienes que dejar de hacer o dejar de hacer, sino que en el alma está nuestro ser, es la razón y sede de nuestra forma de pensar y de la ética. Es decir, nuestro ser no es la carne, sino que hay algo más que nos, que es lo que nos conforma como seres humanos. Bueno, es el yo consciente, lo veremos en la segunda parte cuando volvamos al Dasein, el ser ahí, ser en el mundo y cosas de estas, volveremos a la filosofía alemana del siglo XIX, y todo esto volveremos a hablar del yo, el yo en relación al mundo, ¿no? Bueno, este yo consciente será el origen de la tradición moral europea. Nuestra tradición moral tiene unos componentes que son un poco distintos a otros lugares del mundo. Hoy en día, con la globalización, todo eso se pierde un poco, ¿no? Pero realmente es así. Entonces, con Sócrates se creará todo lo que será la Europa hasta hoy en día. La civilización que llamamos occidental, que no es mejor ni peor, simplemente el mundo occidental es el que colonizó durante siglos y el que se ha expandido más. Si hubiese sido al revés, hubiese sido otra. No tiene... La historia a veces se escribe con renglones torcidos, ¿no? Bien, pues el yo consciente, ese yo y la razón son los dos elementos. La razón que me permite conocer el mundo y el yo que lo tenemos en el alma. Ya os digo, esta parte la cambia. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? La esencia del hombre es el alma. Entonces, el educador, porque él, al fin y al cabo, está acostumbrado a eso, ¿Qué hay que enseñar? El cuidado del alma. Fijaros dos cuestiones. ¿Sabéis esta máxima latina de mens sana in corpore sano? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Cuidar el alma, cuidar el cuerpo. Viene de esta época. Bien. Cabe diferenciar entre el hombre, el alma, y la parte material. ¿Y qué será el hombre? El hombre es el alma que se sirve del cuerpo. Es decir, ya veis que está cogiendo un elemento inmaterial. Claro, no va más allá. Él no explica nada más. O sea, nosotros somos espíritu. Somos unos angelitos o somos unos demonios, lo que queráis, que estamos en un cuerpo. Claro, ¿esto es nuevo? No, porque si cogemos podemos ver las religiones de la India y de otros lugares en que se cree la reencarnación y todo esto, y si te has portado muy mal acabas otra vez, empiezas de cero siendo un gusano y vuelves a subir poco a poco hasta que llegas a la perfección. Es decir, el ser humano tiene esa costumbre de pensar que el alma se debe purificar y perfeccionar y demás, que es lo que hacían los pitagóricos, ¿no? Perfeccionar el espíritu y demás. Bien. Entonces, la vieja fórmula del nosce te ipsum, conócete a ti mismo, que estaba en el templo de Delos, se tiene que reformular un poco. ¿Por qué? Porque el conocerse a sí mismo ya no es una cuestión simplemente de cómo soy, sino qué soy. La parte moral, el ser humano a partir de Sócrates, ya no es ese viejo modelo antiguo del conócete a ti mismo de cara a los dioses, sino que ya es tu interior. ¿Quién eres tú? Vale, pues con Sócrates tenemos esta parte. La moralidad. ¿Qué es obrar, especialmente en sociedad? Yo para obrar bien tengo que saber lo que hago. Sustenta en el conocimiento de aquello a lo que se dirige la acción. Si yo voy a hacer una buena obra, voy a tener que hacer algo que la sociedad acepte, ¿no? No puedo decir voy a hacer una buena obra y hacer una barbaridad. Tengo que saber a quién la hago. Luego, este conocimiento será totalmente práctica. Y si es un conocimiento práctico, la moralidad se identifica con la virtus. La virtud es el gran elemento clásico, la virtud. La gente tenía que ser virtuosa. Y por virtuosa se entiende gente recta, sin maldad, que mire por los demás, por utilizar términos modernos, ¿no? Claro, la virtud no es más que el conocimiento de lo bueno, porque, fijaros, lo bueno, no el bueno, ni la buena, ni nada, lo bueno, lo que es realmente la verdad esta, ¿no? Bien. Esta virtud será válida cuando hagamos algo en relación al daño o provecho que tengamos de esa acción. Este es el resumen hiperresumido de lo que tenéis de la teoría moral, ¿eh? Esto es un poco la moral de Sócrates. Es decir, Sócrates lo que pretende es que actuemos siempre rectamente, en bien de la sociedad. Los griegos eso lo tenían muy claro. Aunque tuviesen las categorías, aunque tuviesen la esclavitud, aunque tuviesen todo eso, el intentar mirar por los demás, lo hacían. Y hasta que luego el sistema democrático, hasta que aparecieron los persas, era muy imperfecto. Y después permitieron que participasen todos porque le dijeron, o votamos o remas tú. En las trieres, digo, venga, hombre, venga, vamos a votar aquí todos, ¿no? Pues eso, no es más. Pero fijaros que lo que Sócrates pretende ya no es engañar a la gente, como hacían los sofistas, sino buscar una sociedad, por decirlo en términos ilustrados, una sociedad perfecta, en la que todos fuesen iguales y todo eso. Y para eso había que conocer qué es lo bueno, qué es todas estas cuestiones que desarrollará Platón. Vale. Bueno. ¿Cómo alcanzamos la virtud? Es lo que hace que el alma sea, de acuerdo con la naturaleza, buena y perfecta. Este de acuerdo con la naturaleza, volvemos al concepto de cosmos, de orden. Ellos consideraban que el orden, por eso estaban tan flipados con las matemáticas y la astronomía, el orden representaba la perfección. Entonces, el alma tenía que estar de acuerdo con esa naturaleza, que era ordenada, que era perfecta. Si yo estoy de acuerdo con la perfección, de alguna manera seré perfecto. No hay más, ¿no? Y otra cosa fundamental. Para Sócrates, el malvado no era malvado. Era ignorante. Hoy en día ya sabemos que el viejo axioma este de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Ah, no lo sabía, pues te aguantas, ¿no? Pero de alguna manera en Grecia Sócrates planteaba eso, porque si no tengo ese conocimiento, si no tengo esa capacidad para conocer lo bueno, no voy a saber actuar. Lo que os he dicho antes, yo puedo estar actuando pensando que hago el bien y estoy haciendo el mal. Ya está, eso queda muy mal cuando pillas a uno degollando gente, ¿no? Hombre, no lo estabas haciendo por eso, pero metafísicamente, o sea, intelectualmente, Sócrates lo que decía que la maldad no existía, sino que era simplemente ignorancia de la virtud. El malvado era aquel que de alguna manera actuaba mal porque no sabía cómo actuar bien. ¿No? Hay de todo, ¿no? Bien. Fijaros, la revolución socrática, los valores están en el alma. El ser humano es su interior, si es bueno o malo.
¿Mm? Bien. La virtud nada más se desarrollaría en personas ya adultas, porque niños sabemos que tienen la no prestar demasiada atención. O sea, que si la gente está bajando de este tipo de
personas, claro, estaba dando a personas adultas porque la gente joven necesita formarse. Y se formarían ya en estos valores, como se diría hoy en día en educación, ¿no? Formación en valores y todo esto, se formarían en estos valores cívicos, en estos valores de buscar la virtud y demás para crear ciudadanos, buenos ciudadanos y correctos. Sí, exacto. Esa era su idea, aunque ya ves de lo que le sirvió. Le hicieron beber cicuta. Bien. Luego, finalmente, pues lo que os digo. Las paradojas de la ética socrática es esto, lo que os he comentado. El pecado se reduce a un error de la razón, una ignorancia del verdadero bien. Ese es el problema de Sócrates. Claro, si no conozco lo bueno, el pecado o el error o lo que sea, pues simplemente es que no lo sé. O sea, yo no lo sabía. Ya os digo, hoy en día eso ha cambiado y es así, ¿no? Y resumiremos, seguiremos que a ver. Bien. Otra cuestión. ¿Quién es libre en el mundo de Sócrates? Porque tenemos dos cuestiones aquí. Yo tengo un cuerpo y un alma. Y esto lo va a plantear también Platón y Aristóteles. Tenemos unas tensiones naturales, humanas, de animalillos que somos, que a veces hay que darles rienda suelta. Porque tampoco las puedo sofocar del todo. Entonces, la versión clásica... Ah, vaya. Bien. ¿Me habéis estado escuchando ahora todos? ¿No? Que de eso me ponéis conexión recuperada. Vale. Sí, se ha conectado. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano es una parte material, una parte carnal, que tiene el cuerpo, tiene una serie de necesidades fisiológicas y una parte espiritual. La parte espiritual, el alma, tiene que estar de acuerdo con la naturaleza, en orden, tranquila y todo esto, ¿no? Y el cuerpo necesita otras cosas. Bien. ¿Quién será el que lleve a eso? El que sepa dominar los instintos. Quien se deje llevar por los instintos será el esclavo, ¿no? Le llevará al concepto de autarquía. Autos, auté, autú, que es uno mismo, arjé, poder, gobierno de uno mismo. La autonomía, etimológicamente, es el gobierno de uno mismo. ¿Y quién logra eso? El sabio. El concepto de sabio en Sócrates es aquel que es capaz de dominar sus pasiones, tampoco hay que martirizarse pegándose latigazos, sino aquel que es capaz de entender el mundo y decir hasta aquí llego ese justo medio, ¿no? Basta la razón para vivir. Esto no significa que tuviese que meterse en una hornacina y quedarse ahí pensando, no. Que la razón le dictaba lo que era bueno, lo que no era bueno, porque la razón le llevaba hacia el bien. Claro, aquí vamos a desarrollar ya, esta es la base del desarrollo. Luego veremos que Platón y Aristóteles también está de acuerdo, que dice, ¿quién es la sociedad? ¿Quiénes son los que mejor podrían dirigir una sociedad? Los filósofos. ¿Por qué? ¿Porque somos cuatro amiguetes y vamos a ver si cuela y nos ponemos nosotros? No. Porque el filósofo es aquel que busca el bien, busca la verdad. Por lo tanto, su razonamiento era ese. Si busca el bien, si está gobernando, buscará el bien para los que gobiernan. No irá a buscar su propio beneficio ni cosas de estas, ¿no? Bien. Dominan los instintos. Como veis, participan cuerpo y alma. Y esto nos lleva a la eudaimonía. Es la felicidad socrática. Está en el alma. ¿Y cuándo tenemos esta eudaimonía? Cuando el alma es virtuosa, cuando está ordenada. Y Sócrates decía esto, que la virtud ya es un fin, y entonces, si llego a este fin, ya lo demás me da igual. ¿Qué es lo que va a hacer él? Él se va a tomar la cicuta porque dice, yo soy consecuente conmigo. Me han dado esto y ya está, porque dicen, te puedes huir y tal. Dice, no, me la tomo. Y las últimas palabras de Sócrates, es una frase que le pongo a los críos, que le dice Critón. Critón es uno de los discípulos, el que está haciendo así, que mira para atrás. Le dice, le debemos un gallo a Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina. Y cuando la medicina funcionaba, le llevaban un gallo en honor al dios. Y como se había tomado una medicina venenosa, pero medicina, y estaba funcionando, que veía que se iba a morir, le dijo, le debemos un gallo a Asclepio, que me estoy muriendo, vamos, ¿no? Esto es la frase que le decía él. Es esa virtud, ese dominio de sí mismo. Bien. ¿Qué tenéis que recordar a la hora de preparar los apuntes de Sócrates? Hemos visto que hemos avanzado. Ya no tenemos aire, agua, fuego, ni elementos, ni nada de eso. Ya hemos centrado en el ser humano. ¿Pero qué ocurre? Habla del alma. Pero, ¿qué es el alma? El alma es lo que nos lleva a conocer y todo esto. ¿Pero qué es? Y ahí están sus discípulos, Platón y Aristóteles. ¿Qué ocurre? Que este pensamiento socrático, las almas, no es que sea la verdad, sí, es una parte componente del ser humano y es la parte fundamental, pero no es todo el elemento. Esto lo seguirá investigando los demás, ¿no? La esencia del hombre reside en el alma y la virtud es el auténtico conocimiento. Pero claro, solo los socráticos menores, que se llaman menores porque son sus discípulos que seguirán por la parte de la moral, desarrollarán este concepto de la virtud, que luego influirá en las escuelas helenísticas y demás. Pero bueno, esto es lo que tenéis que recordar de esto. Aquí, como siempre, tenéis una de estos estupendos resúmenes que hay por ahí por internet, en las que están las palabras principales de cada uno de ellos. Bueno, pues hemos visto el mundo, hemos girado, hemos estado entrando hacia el mundo ya metafísico. Hemos visto ahora para acabar con esto, lo dejaremos solo presentado, la próxima semana ya entraremos con Platón. Siempre empiezo, y Aristóteles veréis que es lo mismo, con esta representación de Rafael, las estancias del Vaticano que pintó Rafael, y aquí tenemos, bajo este espacio teatral que vendría a ser el primer proyecto de lo que luego fue el Vaticano, pues tenemos reunidos todos los filósofos de la época, ¿no? Tenéis este Parmenides, que está más solo que la una. Como no se mueve, pues está solo más ahí que la una, ¿no? Vale, básicamente tenemos otros, todo por aquí, esta es Hipatia, que se hizo tan famosa, y demás, este es Averroes, lo veis que es un musulmán, en fin, están todos por aquí metidos. Me interesa estos dos. El más mayor es Platón, el más joven es Aristóteles. Fijaros los colores de la ropa que llevan. Estos dos, el más mayor es Platón, que era mayor, que fue el maestro de Aristóteles. Fijaros que Rafael lo pinta con una túnica de color casi fuego, representando el universo. Mientras que Aristóteles está con los colores de la tierra, el marrón tierra y el azul del cielo. Este, no sé si lo veis, tiene el brazo hacia arriba, tiene el brazo mirando para arriba, mientras que Aristóteles tiene la mano con el brazo haciendo así hacia abajo. Estos son los dos elementos. Estos dos, que fueron discípulo y rediscípulo de Sócrates, recogieron todo esto. Entonces intentaron explicar todo este batiburrillo que hemos encontrado de que si Parménides, Heráclito, lo que es él, lo que no es, no es, existe el movimiento, existe, no existe, todo eso, intentaron crear este movimiento, ¿no? Platón colocó el conocimiento en el mundo superior, en el hiperurano, y Aristóteles cogió a Sócrates y dijo, de solo desde mi conocimiento de la naturaleza puedo conocerlo. ¿Mm? Son los dos grandes pensadores.
Este es el ejemplo de la escalera.
Sí, este es el ejemplo de la escalera. O sea, Platón está mirando para arriba, va de arriba para abajo, y Aristóteles va de abajo para arriba. Yo, desde el último peldaño, puedo intuir y construir la escalera hacia arriba. Y Platón dice, no, desde arriba se va construyendo la escalera hacia abajo, ¿no? Bien, haremos las influencias platónicas para que veáis que es un batiburrillo aquí, lo pongo todo en la coctelera y me sale un cóctel estupendo. ¿Eh? Bien, influencias platónicas, básicamente, es otro de esto que hay por internet, que es una monada para estas cosas. De Heráclito, todo se mueve, ¿no? La realidad sensible, cuando estamos hablando de filosofía, realidad sensible es aquella que tenemos por los sentidos. No es que sea muy quejica, ¿no? Sino que es lo que podemos captar por los sentidos. La realidad sensible es sentidos, sentidos corporales. El mundo material cambia. De Parménides, el ser no se mueve, que será el mundo de las ideas. Porque Platón va a tener que coger y meter en algún sitio lo que no se mueve. De los pitagóricos, como hemos visto, que Sócrates había cogido, cuerpo y alma. Otro concepto fundamental que se va a pelear con su discípulo, para Platón el alma es inmortal. El más allá del ser humano y la importancia de las matemáticas. De hecho, al final Platón volverá a los pitagóricos para intentar explicar sus doctrinas. De los pluralistas. El origen múltiplo de los objetos materiales. Ya lo veremos. Y de Sócrates, las cuestiones éticas y políticas. La inducción y los universales, las ideas universales. Todo esto lo veremos ahora cómo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos las cuatro ideas fundamentales de Sócrates y esta ya el próximo día entramos en Aristóteles. Y ya veremos todo esto que hemos visto de Sócrates, a ver cómo lo desarrolla. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.